Bienvenidos a los hermanos de la Escuela Bíblica de Telegram, de la Escuela de Doctrina Cristiana, hoy día 15 de diciembre del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando el ciclo que comenzamos el otro día sobre la futura destrucción eterna en un lago de fuego literal. El estudio que estoy compartiendo, como sabéis, está tomado del libro que escribí el día 29 de noviembre de este año, y que cualquiera se puede bajar gratuitamente desde mi sitio web, las21tesisdetito.com. Y hoy voy a compartir con vosotros el capítulo 14, y que trata sobre los falsos testimonios sobre el infierno. Mirad, en este libro que escribí, en este ciclo de estudio bíblico, ya ha quedado demostrado de forma muy clara e irrefutable que las doctrinas de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno son dos de las mayores mentiras del diablo de toda la historia. Igualmente he demostrado en este ciclo de estudio que mienten todos aquellos farsantes que enseñan que el lago de fuego es sólo simbólico, no literal, dicen ellos, ya que la Biblia enseña bien claro, como ya he demostrado, que ese fuego que destruirá a todos los condenados será totalmente literal. Será el mismo tipo de fuego literal que destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pues bien, en este capítulo 14 voy a responder brevemente al asunto de los supuestos relatos de personas que dicen que murieron y que fueron llevados al infierno, dicen ellos, y que luego regresaron para contar su historieta de su supuesto viaje al más allá infernal. O de otros incluso que dicen que afirman que Cristo les mostró el infierno en el centro de la tierra y afirman que vieron a millones de personas siendo torturadas por las llamas. Hay algunos que hasta dicen que ellos vieron en ese infierno de fuego ahí en el centro de la tierra a personajes famosos del cine, de la música y de la política y de la religión. Incluso, fijaos, hay por internet circulando una famosa grabación en audio del supuesto infierno de fuego en el centro de la tierra. Los que realizaron esa grabación fraudulenta dijeron que esos gritos que se escuchan en esa grabación, gritos de gente supuestamente siendo torturada en el infierno de fuego, en el centro de la tierra, pues dicen que esa es la prueba irrefutable de que el infierno en el centro de la tierra existe. Los autores de ese tremendo fraude satánico dicen que esa grabación la hicieron unos trabajadores rusos ahí en Siberia, en Rusia, cuando metieron un micrófono a 14 kilómetros de profundidad, dicen ellos. Y entonces captaron todos esos gritos de angustia de miles de personas siendo atormentadas. Mirad, para empezar, solo un necio mental sin un gramo de cerebro se puede creer semejante cuento diabólico, ya que los autores de esa supuesta grabación afirman que esta la hicieron los rusos a 14 kilómetros de profundidad, a 14.000 metros. Sin embargo, resulta que estos iglesieros, estos apóstatas infernistas, enseñan que el infierno de fuego, donde dicen que millones de almas se están quemando, dicen ellos que se encuentra en el centro de la tierra. Y resulta que el centro de la tierra no está a solamente 14 kilómetros de profundidad, sino que se encuentra a miles y miles de kilómetros. Ya simplemente con este detalle, el fraude perverso de esa supuesta grabación queda al descubierto, queda desenmascarado. Mira, si vosotros oís por internet esa grabación, se encuentra por ahí publicada en YouTube, os daréis cuenta que los gritos que ahí se oyen son exactamente los mismos gritos histéricos de energúmenos y energúmenas que vosotros podréis escuchar en cualquiera de esos cultos apestosos y satánicos pentecostales. Son exactamente los mismos gritos que dan en esas iglesias falsas y apóstatas pentecostales. Sencillamente, algún falso pastor pentecostal lo que debió de hacer es grabar esos gritos de personas histéricas y energúmenas ahí en un culto pentecostal y luego publicarlos en internet inventándose la historieta de que esos gritos fueron grabados por unos trabajadores rusos en Siberia y diciendo que se trataba de miles de almas en pena siendo torturadas en el centro de la Tierra. Y de esta manera hacer creer a los necios mentales la doctrina satánica de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros podemos responder, los cristianos bíblicos, a todos esos testimonios falsos de personas que dicen que han sido llevados al infierno en el centro de la tierra y dicen haber visto a miles de personas siendo torturadas en el fuego? Pues la respuesta es bien sencilla: todos esos testimonios son mentiras y fraudes, son falsos testimonios inventados por hijos e hijas del diablo para poder engañar a todos los que desconocen la verdadera doctrina. Satanás utiliza todos esos testimonios falsos para poder engañar al mundo con esas dos terribles mentiras, que son la de la inmortalidad del alma y la de los sufrimientos eternos en el infierno. Por eso, fijaos que en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, leemos que Satanás, el diablo, engaña al mundo entero. Y la mejor forma de engañar al mundo es por medio de las religiones falsas y por medio especialmente de todos estos falsos testimonios dados por estos falsos cristianos. Todos esos testimonios son absolutamente falsos y satánicos. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que están totalmente en contra de la enseñanza bíblica, tal como he demostrado en este ciclo de estudio. Cualquier persona que cuente alguna historieta sobre algún supuesto viaje al infierno en el centro de la tierra está contradiciendo totalmente lo que enseña Dios en la Biblia. Esa persona es un falso cristiano o una falsa cristiana, ya que está dando un falso testimonio, fruto de su mente entenebrecida. Esa persona está pecando de forma muy grave, y por lo tanto lo que le espera en el día del juicio es el castigo eterno en el lago de fuego, donde será atormentado o atormentada con fuego y azufre y luego destruido o destruida totalmente en cuerpo y alma. Por mentirosos, por mentirosas. Pues bien, leamos lo que dice el Apocalipsis sobre el destino final de todos estos mentirosos, santurrones e iglesieros. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 21, verso 8.
Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Fijaos lo que dice el pasaje: los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. A la iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis y que es la iglesia católica romana, así como a sus hijas rameras, que son todas esas iglesias protestantes y las mal llamadas iglesias evangélicas que salieron de Roma, les interesa muchísimo seguir enseñando esas dos espantosas mentiras de Satanás, que son la doctrina de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que son un inmenso negocio para todas esas iglesias apóstatas, diabólicas y falsas. Mirad, a lo largo de la historia, esas dos doctrinas del diablo, la doctrina de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno, han enriquecido mucho a estas iglesias falsas. Por ejemplo, los falsos sacerdotes infernistas de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera, son los más fanáticos defensores de estas dos doctrinas de demonios. Primero, porque gracias a esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, estos curas católicos pueden basar su doctrina diabólica del culto a María, así como la doctrina anticristiana de la intercesión de María y de los santos en el cielo, ya que si los cristianos muertos no están muertos, sino vivos en el cielo, entonces, según la Iglesia Católica Romana, ellos pueden interceder por nosotros en el cielo, lo cual es todo lo contrario al verdadero evangelio, el cual dice bien claro que solo tenemos un mediador o intercesor en el cielo, que es Jesús. Yo os recomiendo que leáis, entréis en mi sitio web y leáis un libro muy importante que escribí sobre el asunto de María. Ahí en la versión escrita en el libro PDF de este estudio bíblico encontraréis el link, el enlace. Mira, la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma siempre ha sido un inmenso negocio para la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana. ¿Y por qué? Porque gracias a esa doctrina del diablo, la Iglesia de Roma se inventó hace siglos la doctrina del purgatorio, la cual, como sabéis, jamás enseña en la Biblia. Según la gran ramera de Roma, millones de almas están en el más allá, en un lugar que ellos llaman el purgatorio, siendo purgadas de sus pecados hasta que puedan entrar en el cielo. Entonces la gran ramera romana se inventó la doctrina avara y perversa de que, haciendo misas por las almas, las misas de difuntos, por esos muertos que supuestamente están en el purgatorio, y cobrando por esas misas, cobrando dinero, entonces esa iglesia se ha estado enriqueciéndose, haciendo creer a la gente ignorante que si pagan dinero por esas misas de difuntos, entonces la supuesta alma de la persona muerta está más cerca de salir del purgatorio rumbo al cielo. Y así fue. Desde hace siglos, ese negocio perverso y satánico de las almas de los muertos lo lleva practicando esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, el catolicismo romano. Y de esta manera ha podido estafar y robar durante siglos a miles de millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana, sacándoles, y aún haciéndolo, sigue haciendo, ingentes cantidades de dinero para enriquecer a esta iglesia del diablo en la tierra. Y la base de esta práctica repugnante, esta doctrina del purgatorio, es la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. La doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno es la herramienta más poderosa que estas iglesias falsas y del diablo siempre han utilizado para aterrorizar, meter el terror a miles de millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina. Y por medio de ese terror a los sufrimientos eternos en el infierno, ellos han podido y pueden controlar a esas personas para que no abandonen esas religiones falsas y diabólicas a las que pertenecen. Ya que los curas católicos y falsos pastores de todas estas iglesias falsas les dicen que si se apartan de las perversas y satánicas doctrinas que estas iglesias enseñan, entonces les dicen que se condenarán en el infierno y arderán por todos los siglos en un sufrimiento sin fin, sin que jamás sean destruidos por Dios. Y de esta manera tan perversa, todos estos hijos del diablo coaccionan y aterrorizan a sus descerebradas ovejas para poder tenerlas atadas y esclavizadas a esa religión falsa y perversa a la que pertenece. Mirad, por ejemplo, si entráis en la versión escrita de este estudio bíblico, en este libro que escribí, podréis ver un ejemplo real de lo que os estoy diciendo. Podréis ver, por ejemplo, un vídeo de uno de estos sacerdotes católicos del diablo, un hijo de la gran ramera de Roma, y que es el famoso cura jesuita Jorge Lorin, que murió hace unos pocos años, hablando, predicando sobre los sufrimientos eternos en el infierno y sobre la inmortalidad del alma, y aterrorizando con esa doctrina perversa y diabólica a sus descerebradas ovejas. Ahí encontraréis el enlace para poder ver el vídeo de este sujeto, de este jesuita. Y para terminar, ya para terminar este ciclo de estudio, lo haré haciendo una exhortación a todos aquellos que enseñan esas doctrinas de demonios, de los sufrimientos eternos en el infierno, así como la mentira perversa de la no literalidad del lago de fuego. Y me dirijo especialmente a todos estos herejes, a todos estos falsos maestros, sean católicos o sean evangélicos. Ahora que ustedes tienen tiempo, arrepiéntanse y crean en la verdadera doctrina cristiana que les he expuesto en este ciclo de estudio bíblico de forma clara e irrefutable y que se encuentra también en mi libro. Si ustedes no se arrepienten de querer y enseñar esas mentiras perversas y anticristianas después de haber conocido esta verdadera doctrina que les he expuesto, pues entonces esto es lo que les ocurrirá a ustedes en el futuro. Como leemos en el pasaje de Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27.
Hebreos 10, versos 26 al 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Fijaos lo que dice el pasaje. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, el conocimiento de la verdadera doctrina cristiana, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Lo veis, habla de hervor de fuego literal, del lago de fuego, que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos. La doctrina diabólica y perversa de los sufrimientos eternos en el infierno, enseñada por todas estas iglesias falsas y apóstatas, tiene su origen en la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, como vamos a ver en la segunda parte de este libro que escribí, este ciclo, y que trata precisamente sobre esto, sobre el alma. El alma es mortal, no es inmortal. Mirad, la doctrina de que el alma es inmortal tiene su origen en el mismísimo Satanás, la serpiente antigua. Vamos a comprobarlo leyendo en Génesis 2:7, en Génesis 2:17 y en Génesis capítulo 3, versos 1 al 6.
Génesis 2, verso 7. Entonces, Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Génesis 2, verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, muriendo morirás. Génesis 3, versos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Fijaos, poned ahora mucha atención a estos pasajes que ha leído la hermana, porque vamos a analizarlos. En primer lugar, observad que Adán era un alma viviente. Lo dice bien clarito Génesis 2:7. Y fue el hombre un alma viviente cuando Dios insufla el espíritu de vida, el aliento de vida, por la nariz de Adán, este se convierte en un alma viviente, es decir, en un ser viviente, una persona que respiraba. El texto bíblico, fijaos que no dice por ninguna parte que Adán tuviera un alma inmortal. La Biblia jamás dice que Dios creara inmortal a Adán, sino que él era un alma viviente, lo creó como un alma viviente, un alma, una persona, un ser vivo que respiraba, un ser viviente. Por lo tanto, todos aquellos, todas estas iglesias que enseñan que Dios creó a Adán con un alma inmortal, mienten. Pues están diciendo todo lo contrario de lo que dice el Génesis. Adán fue creado por Dios, mirad, en un estado de inocencia. Algunos lo llaman, por ejemplo, estado neutro, aunque un término más correcto es este estado de inocencia. ¿Qué significa esto? Pues significa que Adán no fue creado ni mortal ni tampoco inmortal, sino en un estado de inocencia. ¿Y por qué? Porque Adán, fijaos bien, nunca recibió la inmortalidad, pero tampoco Adán fue creado mortal. Dios no le creó mortal. ¿Y por qué Dios no lo creó mortal? Porque Adán se convirtió en un alma mortal. ¿Mortal cuándo? ¿Cuándo se convirtió en un alma mortal? Cuando pecó. Cuando pecó. Ya que el salario del pecado es la muerte, como dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, Dios cuando crea a Adán, no lo crea ni mortal, ni tampoco inmortal, sino un estado de inocencia. En segundo lugar, Dios, fijaos, le puso a prueba a Adán, dándole un solo mandato, un mandamiento, el de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya que dijo Dios, el día que comiera de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, con toda seguridad, muriendo morirás, que esa es la correcta traducción. Las palabras hebreas utilizadas en este pasaje son mot ta mut, que literalmente se han de traducir de esa manera, muriendo morirás. Fijaos que en casi todas las versiones bíblicas lo han traducido diciendo ciertamente morirás, falsificando así este texto del Génesis. Y de esta manera, fijaos, muchos han llegado a la falsa y blasfema conclusión de que Dios mintió y que no cumplió su palabra, ya que Adán, fijaos, Adán no murió ese mismo día que comió del árbol prohibido. El Génesis dice bien claro que Adán murió a la edad de 930 años. Ahí lo leemos en Génesis 5:5. Entonces, ¿cuál es entonces la explicación de este pasaje bíblico? Pues muy sencillo. Mirad, la expresión muriendo morirás significa que en el momento que Adán y Eva desobedecieron el mandato que Dios les dio, es decir, en el momento que pecaron, comenzó en ellos el proceso lento de la muerte. El proceso del envejecimiento dio inicio en Adán y Eva, y a la edad de 930 años, dice la Biblia que Adán murió, tal como Dios le advirtió bien clarito, el día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás. El Génesis no dice por ninguna parte a qué edad murió Eva, solo menciona a Adán, a la edad de 930 años murió. Por lo tanto, fijaos bien que la muerte es un proceso. Comenzó en el momento que Adán y Eva pecaron desobedeciendo a Dios, al mandamiento que Dios les dio, ya que sus células comenzaron a envejecer y a morir. Y la ejecución de esa sentencia de muerte establecida por Dios se cumplió cuando Adán murió a la edad de 930 años. En tercer lugar, fijaos que en Génesis capítulo 3 nos encontramos con el origen de la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, la cual se extendió por el mundo entero. Observa bien cómo la serpiente, esta serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás, fue a Eva para engañarla, no fue a Adán. ¿Y por qué el diablo no fue a engañar a Adán? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque las mujeres son mucho más fáciles de seducir y engañar que los varones. Pero no solo eso. Eva, poner atención, Eva cometió un terrible error al falsificar nada más y nada menos que la mismísima palabra de Dios. Ya que Eva añadió algo que Dios jamás les dijo. Fijaos que Dios les dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que no comieran, habló de comer. Sin embargo, fijaos que Eva se inventó las siguientes palabras. Eva le dijo a Satanás lo siguiente: ni le tocaréis. Unas palabras que Dios jamás dijo. Pues la prohibición era solamente la de no comer del fruto de ese árbol prohibido. Y ahora observad la reacción inmediata de Satanás al oír esas palabras de Eva. ¿Qué dijo el diablo? ¿Qué dijo la serpiente? La dijo: no moriréis. No moriréis, seréis inmortales. Satanás, que es muy astuto, se dio cuenta de la falsificación e ignorancia que Eva tenía de la palabra de Dios. Y entonces es cuando el diablo inyectó su veneno mortal diciendo a Eva que no morirían si desobedecían a Dios. O dicho en otras palabras, el diablo le dijo a Eva que serían almas inmortales. Pues recordad que el alma es la persona. El alma es la persona. De Adán ya vimos que era un alma viviente, como leemos en Génesis 2:7. La serpiente, el diablo, hizo creer a Eva que Dios es un mentiroso y que no les pasaría nada si desobedecían a Dios. Eva sencillamente se olvidó completamente de lo que Dios les ordenó y decidió creer al diablo, a Satanás. Se dejó seducir y engañar por la serpiente y se dejó guiar por la bella apariencia del árbol prohibido y por su ambición por alcanzar la sabiduría fuera de la voluntad de Dios. Eva tomó del fruto, comió y luego le pasó ese fruto a su esposo Adán, el cual también comió, también desobedeció a Dios. Observad lo que hizo el diablo, mirad. Poner atención a lo que hizo Satanás. Satanás lo que hizo fue mezclar la mentira con la verdad. Porque muchos creen que todo lo que dijo el diablo, todo lo que el diablo le dijo a Eva en ese momento era mentira. Esto lo creen muchos. Pero eso es un gran error. La única mentira que dijo el diablo, la serpiente antigua, es que no morirían si pecaban. Es decir, la primera mentira del diablo al ser humano fue la doctrina de que serían almas inmortales si pecaban. Pero era verdad cuando el diablo dijo que serían como los dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Y cómo sabemos que esa parte sí era verdadera, que eso que dijo el diablo sí era verdadero? Pues muy sencillo, porque más adelante el propio Dios, fijaos, dijo bien clarito que Adán y Eva llegaron a ser como uno de ellos, como uno de los dioses, conociendo el bien y el mal. Esto lo podéis leer en Génesis capítulo 3, verso 22. ¿Y entonces qué hizo Dios? Por Dios les prohibió el acceso al árbol de la vida, no al árbol del conocimiento del bien y del mal, sino al árbol de la vida. Le prohibió que accedieran a ese árbol a causa de la desobediencia, de ellos. ¿Y por qué les prohibió el acceso al árbol de la vida? Pues sencillamente para que Adán y Eva no vivieran para siempre en un sufrimiento sin fin. Pues recordad que Adán y Eva pecaron, comenzó en ellos el proceso de la muerte, del envejecimiento. Y para que no vivieran para siempre, pues sencillamente en su infinita misericordia les prohibió el acceso al árbol de la vida, para que no vivieran en un sufrimiento eterno. Así lo leemos en Génesis capítulo 3, versos 22 al 24. Por consiguiente, el proceso de la muerte comenzó en Adán y Eva en el momento que pecaron, desobedeciendo el mandamiento que Dios les dio. Y la ejecución de esa sentencia de muerte fue cuando Adán llegó a la edad de 930 años. Mirad, los que enseñan que el alma no muere, todas estas iglesias apóstatas y falsas, que enseñan que el alma es inmortal, sencillamente están repitiendo esa primera mentira del diablo a la especie humana. Esta es la mayor mentira del diablo de toda la historia y es una negación total del verdadero evangelio, como voy a demostrar más adelante. La doctrina satánica de que el alma es inmortal se extendió a partir de entonces por todo el mundo y todas las religiones falsas que vinieron después la creyeron y enseñaron hasta el día de hoy. donde todas estas religiones falsas del planeta la enseñan, incluida la cristiandad falsa y apóstata, como por ejemplo la Iglesia Católica Romana, las iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. Además, fijaos, de Génesis 2.7, donde se enseña claramente que el alma es la persona. Pues bien, veamos unos cuantos pasajes, unos textos más, donde se dice que el alma es la persona humana. Vamos a leerlo en Ezequiel capítulo 18, versos 4 y el 20.
Ezequiel 18, verso 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.
Fijaos que el texto es bien claro, lo dice el Señor. Todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Y luego lo repite en el verso 20. El alma que pecare, esa morirá. Ese pasaje dice además que el alma o la persona que peque, ahí lo dice, morirá. Es decir, el texto dice que el alma es mortal, no inmortal. Y somos almas mortales. ¿Por qué somos almas mortales? Porque todos hemos pecado. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los que dicen que el alma no muere, que el alma es inmortal, están por tanto llamando mentiroso a Dios, están insultando al mismísimo Dios, llamándole embustero. Cuando los embusteros son ellos, todos estos engañadores, falsos maestros e hijos del diablo. Otros pasajes bíblicos donde se dice que el alma es la persona son, por ejemplo, Génesis 46, 18, Josué 11, 11, Hechos 27, 37, Romanos 13, 1, entre muchos pasajes más. Hoy en día, muchas veces cuando hablamos del alma o de las almas, también nos referimos a las personas humanas. Por ejemplo, cuando decimos, en la ciudad no había ni una sola alma. Pues nos estamos refiriendo ¿a quién? Pues a los seres humanos, a personas. Exactamente el mismo significado se da en la Biblia. Nunca en la Biblia el alma se refiere a un ser espiritual que more dentro de nosotros y que sea inmortal, sino que siempre se refiere al ser humano mortal. Somos un alma viviente, de la misma manera que Adán también era un alma viviente, como leemos en Génesis 2:7. Y esa alma viviente es mortal, porque todos hemos pecado, y el alma que peque esa morirá, como ya leímos en Ezequiel 18, 4 y el 20. Por lo tanto, cuando todos estos falsos pastores y falsos maestros de las iglesias falsas y apóstatas enseñan que el alma es inmortal y espiritual, están mintiendo y rechazando lo que dice la Biblia. El alma no solo es la persona humana o los animales. Recordar que en el Génesis, capítulo 1, también a los animalitos, a los animales, se les llama almas, almas vivientes. También al ser humano se le llama alma viviente. Son seres vivos. Sino que en la Biblia el alma es, en muchos casos, fijaos, la vida biológica y natural del ser humano. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, en Éxodo 4, 19, leemos lo siguiente.
Éxodo 4, verso 19. Y dijo Yahvé a Moisés en Madián, ve y vuelve a Egipto, que han muerto todos los que buscaban tu alma.
Fijaos lo que dice el pasaje, todos los que buscaban tu alma. Es decir, ellos buscaban quitar la vida de Moisés, es decir, quitarle el alma. Ahí el significado de alma es la vida. Buscaban su alma, su vida. Y en Génesis 35, verso 18, leemos lo siguiente.
Génesis 35, verso 18. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín.
Fijaos lo que dice el pasaje. Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió. El texto dice que el alma, es decir, la vida de Raquel salió de su cuerpo, pues murió. Observad que el texto no dice por ninguna parte que el alma inmortal de Raquel salió del cuerpo para irse al cielo o para vivir en un más allá, sino que su alma, es decir, su vida, salió del cuerpo, quedando por tanto muerta. El propio Jesús dijo también que él daría su alma, es decir, su vida biológica, su alma, por sus ovejas. Vamos a leer este importantísimo texto que está en Juan capítulo 10, versos 10 al 15.
Juan capítulo 10, versos 10 al 15. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.
Fijaos lo que dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego dijo Jesús: y pongo mi vida por las ovejas. Poned mucha atención a estas palabras de Cristo, ya que este pasaje habla de dos tipos de vida. En primer lugar, la vida eterna. Y en segundo lugar, la vida humana mortal, la vida biológica. En el versículo 10 Jesús dijo que Él vino para que tengamos vida. Y vida en abundancia. Y ahora fijaos, la palabrita griega que aquí ha sido traducida por vida, cuando dice vida en abundancia, es la palabra zoé, que siempre en el Nuevo Testamento está conectada con la vida eterna, con la inmortalidad. Nunca, nunca se refiere a la vida humana mortal, a la vida biológica. Cada vez que en el Nuevo Testamento aparece la frase la vida eterna, que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, se refiere a la zoe eterna. No se refiere nunca a la vida o alma humana mortal, a la vida biológica. Por consiguiente, Jesús vino para que los suyos, sus discípulos, sus ovejas, tengamos en el futuro la vida eterna, es decir, la inmortalidad, la cual recibiremos cuando Cristo venga en gloria en el siglo venidero, como leemos en Juan 3, 16, 1 Corintios 15, 23 y los versos 50 al 54. Y ahora observar lo que dijo Jesús. Jesús dijo que Él es el buen pastor y que Él daría su vida por las ovejas, por sus ovejas. Es decir, que Él moriría por amor a sus ovejas para poder salvarlas. Pues bien, resulta que la palabrita griega que aquí ha sido traducida en este pasaje por vida, que daría su vida, no es la palabra griega zoe, sino otra muy diferente, es psije. Y esta palabra griega, psije, significa alma. Cada vez que el Nuevo Testamento habla del alma, de la psije, nunca, nunca dice que ésta sea inmortal, sino mortal. Se trata de un alma mortal. La palabra griega psije o alma nunca en la Biblia está conectada con la vida eterna ni con la inmortalidad. Jesús se entregó a sí mismo por los suyos. Él entregó voluntariamente su vida, su alma, es decir, la psije, por sus discípulos, por sus ovejas. Ahora bien, poned mucha atención. Mira, si el alma fuera inmortal, como enseñan todas estas iglesias falsas y apóstatas, entonces Jesús jamás habría dado su vida por los suyos. Nunca habría muerto. Los herejes y apóstatas que enseñan que el alma es inmortal Sencillamente están insultando a Jesús, llamándole mentiroso y además están rechazando completamente el sacrificio de Jesús. Pues Jesús dijo que dio su vida, dio su alma por sus ovejas, para poder salvarlas. Si Jesús no hubiera entregado su alma, es decir, su vida, su psique, por los suyos, entonces nosotros no podríamos ser salvos. La muerte de Jesús demuestra de forma clara e irrefutable que el alma, es decir, el ser viviente, la psique, es mortal, no inmortal. Y por cierto, he de decir también que Jesús no murió porque él pecó, ya que Jesús jamás pecó, dice la Biblia. Jesús tampoco murió porque le quitaran la vida, sino que Jesús murió porque entregó voluntariamente su alma, su vida por los suyos, por sus ovejas, porque él decidió entregarla voluntariamente, repito, tal como dijo el propio Jesús en estas palabras que vamos a leer, que están en Juan capítulo 10, versos 17 y 18.
Juan 10, verso 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Mira lo que dijo Jesús, porque yo pongo mi vida. La palabra griega utilizada es psique. Nadie me la quita, nadie le ha quitado la vida a Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Él la puso voluntariamente, entregó su vida. Por lo tanto, ahí lo tenemos bien claro. La doctrina satánica de la inmortalidad del alma es un rechazo total del verdadero evangelio, ya que ataca el centro del sacrificio de Cristo, negando que Jesús realmente murió, de que él entregó su alma, su vida por los suyos. Niegan realmente estos apóstatas, santurrones y herejes que Cristo murió. No creen realmente que Jesús murió. El no saber distinguir estas dos palabritas griegas, zoé y psique, es lo que ha llevado a muchos a una gran confusión y error. La zoé, como ya hemos visto, es vida eterna. Y la psique es la vida humana mortal, es la vida biológica. Esto es fundamental que todos lo entendamos. Los seres humanos y los animales somos almas vivientes. Así lo dice la Biblia. Pero además tenemos vida o psique dentro de nosotros. Una psique o vida que es mortal, no inmortal, como ya hemos visto. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que el alma de tal persona salió del cuerpo, lo que significa es que la vida de esa persona salió del cuerpo y murió. Y esto lo podemos ver en pasajes bíblicos como Génesis 35:18, que ya vimos, o en Hechos 20:10, donde se habla del alma o la vida de esas personas. Cuando esa vida o alma sale del cuerpo, entonces la persona ha muerto. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se dice que las almas de esas personas muertas estén vivas en un más allá, ya sea en el cielo, en el infierno o en un falso purgatorio inventado por la iglesia del diablo en la tierra, que es la gran ramera, la iglesia católica romana. Y ya para terminar, todos los que enseñan que el alma es inmortal son, por tanto, voceros del mismo Satanás, de la serpiente antigua, pues están repitiendo la misma mentira que el diablo introdujo en el mundo cuando engañó a Eva, diciendo que serían almas inmortales si pecaban. Bien, mañana en la siguiente escuela vamos a entrar en el capítulo 2 sobre esta sección, un capítulo que titulé Dios dice que cuando morimos dejamos de existir. Os recomiendo a todos que os bajéis este estudio bíblico en formato de libro electrónico, en PDF, lo bajáis gratuitamente desde mi sitio web. Y ya entramos, por tanto, en la segunda sección de esta escuela bíblica. Ya podéis, por tanto, enviar vuestros mensajes, vuestros aportes, las preguntas que tengáis, todo en audio. Lo podéis enviar esos mensajes cuando ya podáis, cuando podáis vosotros.
Y haciendo referencia nuevamente a la principal doctrina, que es tener el conocimiento del Padre y del Hijo. En Juan 17:3 dice: esta, sin embargo, es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Hola, hermanos. Quería hacer unos pequeños aportes con respecto a este último estudio en cuanto a la afirmación sobre el alma, que es mortal. En Isaías 28:14 dice: muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Hay un montón de pasajes, simplemente voy a señalar alguno que otro. Por ejemplo, Eclesiastés 9, versículos 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Job 7, versículos 9 y 10, dice: la nube se consume y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá, no tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más. En Juan 11, verso 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto significa que si bien nosotros sabemos que vamos a morir, que somos seres mortales, no vamos a morir eternamente si creemos en Jesucristo, como dice el versículo. En realidad, este sería una de las principales doctrinas en la creencia del Padre y del Hijo. Entonces, repito, dice Juan 11:26: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y como se dijo en el estudio, el alma es ese ser biológico y es la persona. Y la persona tiene su personalidad y esta persona, esta alma, es mortal, es la que muere. Y esta personalidad está compuesta por el carácter, que viene a ser el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo, y también está compuesta la personalidad por el temperamento, que es aquella combinación de actos de introversión y extroversión que se dan en una persona de manera única y que conforman su personalidad. Y bueno, después, como se sabe, hay distintos tipos de temperamento. Están los introvertidos y los extrovertidos. Dentro de los temperamentos introvertidos encontramos el melancólico y el flemático, y dentro de los extrovertidos están el colérico y el sanguíneo. Y obviamente que siempre se tiene un poco de cada uno de estos temperamentos, nada más que lo que sucede es que uno de ellos es el que predomina. Hola, hermano Tito. Bueno, termino de escuchar estos debates. Creo que son uno de los mejores que has tenido de todos los que he escuchado, por lo cual se aprende muchísimo. Es muy difícil debatir, es un arte el debatir. Y hay debates que parecen ser más sencillos y otros bastante más dificultosos, como este, con especialmente esta persona unicitaria llamado Serrato. Y yo creo que acá, bueno, hay dos puntos que estuvieron difíciles y muy, muy peleados, muy discutidos, como por un lado que él quiere hacer creer que tanto el Dios Padre como Jesucristo son una misma persona divina, y vos por el contrario que son dos personas divinas distintas, por un lado, y por el otro lado hacer creer que el Logos es igual que la palabra hablada. Vos por el otro lado, que el Logos y la palabra son cosas distintas. Una cosa es la palabra hablada, como bien vos señalaste en algunos pasajes, especialmente en Zacarías 4:6, y él quiere hacer creer que es el Logos, pero él lo quiere hacer creer en todos los versículos. O sea, está tratando de confundir, no sé si lo hace esto porque realmente él está convencido de que es así, o por el simple hecho de intentar ganar un debate. Tenemos que tener en cuenta que con este señor hay un montón de cosas a debatir, más allá de que ya se está estableciendo un tercer debate en cuanto a Juan 1:1, porque este señor seguramente, como que pertenece a una secta pentecostal, por lo visto, seguramente debe de ser pretribulacionista, debe de creer en el don de lenguas, en el falso don de lenguas, mejor dicho. Bueno, debe de percibir un diezmo monetario y algunas otras herejías. Lo que sí vi que, escuchando con bastante atención, tiene sus mañas, trata de hacerte como enojar, y es ahí donde hay que tratar de no caer, dado que es un debate abierto al público. Y nosotros que algo entendemos de todo esto, y que somos enoteístas monólatras, entendemos que todo lo que vos estás estableciendo es tal cual, y está muy bien argumentado, pero el que no entiende demasiado se va a dejar llevar por estas palabras que él está estableciendo, o sea, de manera un poco más suaves en varios momentos. Entonces, tratar de no dejar que eso a uno lo saque de quicio. O sea, tenemos que ser astutos como la serpiente y mansos como las palomas, dice la palabra. Así que bueno, esa es un poco mi opinión. Yo te agradezco, hermano, que me estés enviando esto, porque yo estoy aprendiendo a tratar de debatir cada día un poco mejor. No es quizás lo mío, pero más allá de eso, estoy intentando de alguna manera estar cada vez más firme en esto que es el enoteísmo monólatra, que yo creo que es la verdadera teología bíblica, como aprendemos en la escuela. Así que bueno, hermano Tito, un abrazo y gracias y paz.
Saludos, hermano Rodolfo, gracias por el mensaje que has enviado, y sigue así aprendiendo. Las aportaciones que das son muy buenas en la escuela bíblica, las que has enviado ahora, por ejemplo, muy buenas sobre el tema del alma. Y respecto a ese rato, pues sí, voy a tener con él, vamos a tener un tercer debate sobre el tema de los dos dioses, llamado Yahvé. Como puedes ver, es un tipo arrogante, además de ser un mentiroso, es un tipo arrogante. Fíjate cómo se pavonea de que dice que sabe leer en griego. Es el típico farsante, el típico pentecostaloide, que se pavonea de saber griego, pero no tiene ni remota idea de la verdadera doctrina cristiana. Es decir, una persona puede saber leer griego, puede conocer un poco el idioma griego y no tener ni idea de lo que es la verdadera doctrina cristiana, que es lo que le pasa, por ejemplo, a este pobre tipo llamado Serrato. Y bueno, pues ese, como puedes ver, ha sido el segundo debate. No sé si habrás escuchado el primero, supongo que sí. Y donde cada, pues punto por punto, le he ido refutando y destrozando cada una de las mentiras que este sujeto pues ha dicho, ¿no? Y sí, él pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida, es decir, ellos, además de enseñar esta mentira satánica, diabólica, del unicitarismo, enseñan todas las típicas mentiras, las doctrinas diabólicas que enseñan estas sectas pentecostales. El pretribulacionismo, la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera, etcétera. Así que con este sujeto, pues nada, espero tener con Serrato muchos más debates con él a través de YouTube. Nunca había yo tenido debates a través de YouTube. Y sí, es una buena herramienta. Lo que pasa, la veo absurda. La veo absurda porque, como puedes ver, los debates solamente son en audio. No aparece vídeo, no aparece imágenes. O sea, cuando se hacen debates en audio, lo lógico es hacerlos en audio. No por YouTube, pero este sujeto se emperró en hacerlo por YouTube. Yo le dije que es mucho más cómodo y mucha mejor calidad de audio hacer los debates a través de Telegram o de WhatsApp. Pero no, empezó a decirme que no, que solo los quieren en YouTube, que ellos quieren YouTube, nada más. Claro, yo le dije, pero oiga usted, si lo hacemos por Telegram, en audio, luego usted ese audio lo puede subir a YouTube. Y nada, que él solo debatía por YouTube, por YouTube, por YouTube. Cuando la calidad de audio, como sabes, siempre es muchísimo mejor, es mucho mejor y más cómodo por Telegram. Pero en fin, así son estas pobres personas, descerebradas, porque es un auténtico descerebrado. Y nada, espero que se arrepienta, espero que un día salga de esa herejía, de esa doctrina diabólica, del unicitarismo, de decir que Jesús el Hijo es el Padre y que el Padre es el Hijo, y que cambie su mentalidad esta pobre criatura. El Serrato es una persona, por lo visto, según me han dicho, que ha tenido muchísimos debates con trinitarios, nunca lo había tenido con un enoteísta, monólatra, como yo. Y bueno, pues como puedes ver, pues le hice picadillo. Le hice picadillo, o sea, le destrocé todos sus argumentos falsos. Y nada, ya me dirá cuándo será el siguiente debate. El día 17, es decir, el mañana, creo, mañana, sí. El lunes voy a tener otro debate por medio de YouTube, también con otro unicitario muy famoso que se llama Ángel. Se llama Ángel y va a ser mañana. Así que ya también lo publicaré en internet el debate y también te lo enviaré a ti. Este es igual que el Serrato. Es otro hereje unicitario. En fin, todo esto, esta mentira del unicitarismo, del trinitarismo y del arrianismo, pues todo eso está pulverizado de forma mucho más amplia en el último libro. El libro que escribí, que yo lo considero el libro más importante de todos los que he escrito sobre las tres teologías satánicas, es un libro crucial. Es el más completo y el más importante de todos los que he escrito. Y nada, cuando se lo puedas enviar esos libros, ese libro, a unicitarios, a trinitarios o a arrianos, por ejemplo, como al Henry. No seguirás en contacto con este arriano, con este hereje del Henry, pues si le puedes enviar el libro este, el enlace, envíaselo. Yo no se lo puedo enviar porque a mí esta criatura me tiene bloqueado, este hereje. Es un libro especial para arrianos, para unicitarios y para trinitarios. Bueno, hermano, pues nada, me alegro de que sigas aprendiendo la verdadera doctrina y pues sigue así la verdadera doctrina, sigue perseverando hasta el final, porque esta es la verdadera teología, el enoteísmo monólatra, la enseñanza de Jesús, la enseñanza de sus apóstoles, y mucha más gente pues llegará a conocer esta verdadera doctrina, sin ninguna duda.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.